Entrevista.
Entrevista.
Como les contábamos, después de Supergrass, tenemos un contacto con Estefanía González, coordinadora de Greenpeace Chile, que está en Ancud, si mal no me equivoco, como diría Milton Millas. Hola Estefanía, buenos días, bienvenida acá a Jungla Rock and Pop.
Hola, buenos días, sí, estamos desde acá, desde Ancud, para poder contarles en qué andamos.
Bueno, ¿en qué andan? Ya que tú hiciste esta partida, sé que ayer dieron a conocer unos resultados del estudio que hicieron entre mayo y agosto tras la emergencia de la marea roja en Chiloé, que establece que el vertimiento de salmones podridos en las costas de la isla actuó efectivamente como fertilizante potenciador del fenómeno de la marea roja, aumentando su magnitud, intensidad y alcance. ¿Ese es correcto? ¿Esos son los resultados del estudio que ustedes hicieron?
Claro, nosotros, bueno, recordar un poquito para que la gente sepa que nosotros vinimos a la zona en dos oportunidades durante mayo, porque la gente estaba muy confundida y estaba con mucha necesidad de tener una información fidedigna sobre lo que estaba ocurriendo acá en la isla. Nos llamaron porque vieron en Greenpeace una organización independiente. Recordar que nosotros somos una organización independiente económica y políticamente, nos financiamos solamente con el aporte de nuestros socios, y es por eso que pudimos llevar a cabo una investigación que abordara un poco cómo se desarrolló la crisis. Tomamos muestras de agua acá en terreno, también reconstruimos la historia de lo que había pasado en la isla durante los días del vertimiento, y nuestros resultados son concluyentes. Hoy día, por un lado, no existen fundamentos oceanográficos y científicos para afirmar que la crisis que se vivió en Chiloé y la posterior magnitud de la marea roja corresponde solo a fenómenos naturales, cambio climático, o niño, o radiación solar. Eso por un lado. Y por otro lado, que había un bloom de algas preexistente que el gobierno conocía, y se tomó una decisión deliberada de hacer este vertimiento de salmones que actuó como fertilizante de este bloom de algas.
Estefanía, ¿y qué opinión tienen respecto al otro estudio que hay de los científicos que fueron contratados por el gobierno, que anduvieron a bordo de un buque de la Armada tomando muestras y que hace poquitos días entregaron también ya conclusiones preliminares en que dicen todo lo contrario a la apreciación que tienen ustedes? Dicen ellos que este vertimiento de salmones a más de 100 kilómetros de Chiloé no tuvo ningún impacto en la aparición de la marea roja.
Bueno, la verdad es que ese informe aún no lo conocemos. No hemos visto el informe, no hemos visto los detalles, no hemos visto la información científica, no hemos visto los gráficos. Solo vimos unas conclusiones, pero no conocemos los antecedentes en los que ellos se basan para poder llegar a esas conclusiones. Sin embargo, hay dos cosas importantes de esas conclusiones que a mí me gustaría destacar. Lo primero es que ellos dicen que el vertimiento no causó este bloom de algas, porque el bloom de algas era preexistente, y eso es coherente con lo que nosotros decimos.
Claro, pues el vertimiento fue en enero, ¿o no? Enero, febrero, por ahí.
El vertimiento
y la marea roja aparece en mayo.
Durante 15 días, fue durante el 11 de marzo y el 25 de marzo, y efectivamente nuestras imágenes satelitales muestran, nosotros ponemos una como ejemplo del 9 de marzo, donde el bloom de alga era preexistente, estaba de antes. Nuestras imágenes satelitales se ven como un colorcito amarillo y naranja.
Ya, perfecto.
Sí. Y ellos reconocen lo mismo. Entonces ellos dicen, el vertimiento no causó que este bloom apareciera, lo que nosotros en el fondo coincidimos. Pero lo que el gobierno oculta en su declaración, no cuenta la historia completa, es cómo este bloom pudo potenciar, o cómo el vertimiento pudo potenciar este bloom. Es decir, acá el ministro Céspedes no está contando la verdad completa. Están ocultando información. Y a nuestro juicio, además no se le han presentado los resultados a la gente, es lo que quisimos revelar. Es decir, sabiendo que existía esto, se autorizó un vertimiento que actúa como fertilizante de todas las microalgas que se encontraban en ese momento en la zona, y esa es una decisión deliberada. Aquí nosotros queremos ser claros, esto no es un error, sino que fue una decisión de lo que es para nosotros un sacrificio Chiloé en función de proteger a la industria salmonera.
Entiendo, estamos conversando con Estefanía González, coordinadora de Greenpeace, en torno al bloom, digamos, expliquemos que es como un brote explosivo de algas, ¿no? O sea, para así que es. Por si gente no sabe lo que es un bloom así a primera mano, digamos.
Claro.
¿Y ustedes piensan llevar este tema a la Convención de Londres, o no?
Bueno, nosotros estamos investigando las diferentes vías, porque la Convención de Londres es bastante clara. Dice usted, antes de autorizar el vertimiento, porque recordemos que vertir este tipo de desechos en el mar es ilegal en nuestra legislación, el gobierno se ampara en una convención internacional, dice usted tiene que estudiar los impactos potenciales de esto. Nosotros revisamos en detalle cada uno de los documentos de Cernapesca, Directemar, y nunca se analizó cuál iba a ser el impacto que esto iba a tener sobre este bloom de algas preexistente o sobre el posible desarrollo de una marea roja, de la toxicidad de esto, nunca siquiera se evaluó. Los documentos señalan que Salmon Chile ingresó una de sus cartas el día 3 de marzo solicitando el permiso y el día 4 de marzo está la resolución del permiso. Es decir, no se demoraron más de un día en entregar el permiso. Y a nosotros, la verdad, nos parece que esto deja de ser negligencia. Entra al plano de la decisión deliberada de sacrificar la zona y nos parece una responsabilidad gigantesca haberlo hecho. Y no solo eso, sino que además se den conclusiones de estudios que la gente pidió. Recordemos que los pescadores incluyeron dentro de sus demandas este estudio independiente. Recordemos que nosotros tuvimos una petición en Greenpeace donde más 75.000 personas se sumaron exigiendo transparencia y aún no conocemos ese informe ni esa información. Nosotros quisimos aportar antecedentes y nuestros antecedentes son bastante concluyentes.
Estefanía, ¿y para ustedes cuál habría sido el procedimiento ideal? Porque estos salmones eran más o menos 4.600 kilos de salmones, fueron depositados a 130 kilómetros de la isla, que parece razonable, una distancia bastante lejana a donde está hoy día la isla de Chiloé. Para ustedes ese procedimiento, según lo que tú dices, no fue adecuado. ¿Qué había que hacer entonces?
Absolutamente. Nuestro estudio aborda en el fondo las condiciones en las que se hizo esto y también señala que fueron las peores condiciones posibles. ¿Por qué? Porque no solamente hay que elegir un punto que sea lejano, sino que hay que estudiar cuáles son los comportamientos de las corrientes en esos momentos. Efectivamente, nosotros estudiamos y abordamos también el tema de las corrientes y las corrientes podrían explicar cómo todo el amonio, que es el nutriente al final clave en esto, los salmones en descomposición producen un nutriente y este nutriente es el favorito de las microalgas, en particular las microalgas de la marea roja. Y las corrientes pueden explicar cómo este amonio se distribuye dentro de las costas de Chiloé, cómo se distribuye en la zona. Entonces había que estudiar las corrientes, había que estudiar las imágenes satelitales y eso no se hizo. Pero acá hay otra pregunta también, que es cómo en Chile, sabiendo que el fenómeno del Niño estaba anunciado desde el año pasado, los salmones se murieron por un tipo de marea roja también. En octubre se anunció que venía el Niño Godzilla. ¿Cómo no tomamos las medidas antes? El 2007 ya murieron un montón de salmones con el virus ISA. ¿Cómo es posible que se permita que una industria genere una crisis de esta característica de un día para otro?
Muy bien, Estefanía. ¿Cuál es la situación ahora en Chiloé? ¿Han podido hacer un seguimiento actual más allá de este estudio que hicieron?
Bueno, nosotros ayer presentamos los resultados a la comunidad, hoy día vamos a estar a las 7 de la tarde en Castro replicando esa presentación. La gente está muy preocupada, está muy enojada, necesita exigir respuestas. Y bueno, ahora viene la primavera y hay que estar bastante atentos porque en la primavera se dan condiciones similares para el desarrollo de estas microalgas. Nuestras muestras de agua encontraron tanto en mar interior como en mar exterior más de 30 tipos de microalgas distintas. Encontramos 4 microalgas potencialmente tóxicas, entonces tenemos que estar atentos a qué medidas se implementan para que la isla no vuelva a sufrir esto. El vertimiento es un poco la gota que rebalsa el vaso, pero acá hay una historia, y hay una historia de 35 años de impactos ambientales de la salmonicultura. Nuestro informe también aborda que está estudiado que hay una relación directa entre más algas que pueden producir marea roja y la cercanía a centros de cultivo de peces, porque la salmonera incorpora mucho nutriente al mar que favorecen el desarrollo de este tipo de microalgas. Entonces es momento de revisar esto para que esto no vuelva a ocurrir nunca más, ni en Chiloé ni en ninguna otra parte del país.
Estefanía, más allá de la apreciación sobre el tema de la marea roja, ¿cuál es tu apreciación caminando por las calles de Ancud? ¿Está revitalizada la zona? ¿Se acabó el miedo o todavía no se dinamiza la industria?
La verdad es que la gente está un poco más tranquila, pero hay muy poca certeza con respecto a la información. O sea, la gente todavía no sabía, bueno, esto fue marea roja, no fue marea roja, fue el vertimiento, no fue el vertimiento. Ayer se resolvieron muchas de estas dudas. Hay mucha gente sin trabajo aún. Recordemos que muchos de los buzos mariscadores, de los recolectores, la gente que saca especies del fondo marino, se quedó sin trabajo. Y hoy día las playas siguen estando poco productivas. La cantidad de machas que había antes ya no está. Entonces hay una sensación de desamparo bastante grande y en palabras de ellos perciben que las ayudas del gobierno fueron completamente insuficientes, porque acá no estamos hablando de un problema local, sino que de un problema ambiental que afecta directamente su fuente de trabajo y también su fuente de desarrollo cultural. La gente ayer habló de hacer nuevas movilizaciones, habló de poder empezar a tomar medidas, y vamos a estar atentos y pudiendo entregar todos los antecedentes necesarios que ellos necesiten para poder hacer escuchar sus demandas.
Estefanía González, coordinadora de Greenpeace Chile, te agradecemos este contacto desde Ancud, ¿eh? Muchas gracias.
Muchas gracias, buen día.
Chao, chao, que te vaya muy bien.
Buen día.
Bueno, vamos a continuar también nosotros.
Sí, recordemos, además, Vicente, que este conflicto paró la isla por 19 días y fue el propio ministro Céspedes, el ministro de Economía, el que fue para ese lugar a arreglar finalmente este problema y llegar a acuerdos con cada una de las comunidades. De alguna manera, el informe de Greenpeace se contrapone con lo que dice el gobierno y creo yo, la apreciación como ciudadano, que esto podría paralizar nuevamente la industria, porque obviamente a la gente le va a dar miedo comprar machas, comer algún tipo de choritos, cholgas, cosas que salen por ahí por el sector donde está la isla de Chiloé, por la zona del estuario de Reloncaví, en fin. Uno le hace un estigma a toda la zona, finalmente.
Por eso, yo apoyo a Vivalvia por una tenencia responsable de cholgas y choritos. Vamos a escuchar a Teleradio Donoso, Eras mi persona favorita.
Las 8:15.